ocurre a veces que hay conexión entre un mensaje y otro, pese a que no hay acuerdo previo. Con mi hermano don David, hacía mucho tiempo que no le veía, y él me ha abierto la puerta para el tema que tengo en ejercicio para tratar en estas conferencias, y que tiene relación con la encomendación de un hermano a la obra del Señor a tiempo completo. Hace tiempo que estoy pensando en este tema, que considero de gran importancia para la obra en Chile, y principalmente porque varios hermanos en diferentes lugares han mostrado su interés al respecto, consultando, y no solo hermanos en general, sino también algunos ancianos en varias asambleas. La encomendación a la obra del Señor. Lamentablemente, en el último tiempo están llegando cartas a las iglesias comunicando la encomendación de algún obrero o reportando noticias que afectan a la obra en la iglesia en forma interna o a iglesias vecinas, que los ancianos debieran tratar en privado y no darlo a conocer en forma pública por medio de una carta. Y en ese sentido, los ancianos, como hemos oído, deben actuar como sobrevedores, verdaderos vigilantes, deben analizar la información que llega y deben discernir si realmente corresponde comunicarla a la asamblea o reservar la información para sí. En esto consiste, en parte, la labor de vigilancia de los ancianos como porteros, impidiendo que entren en la iglesia cosas que no corresponden. Quiero comenzar considerando dos ejemplos que tenemos en la Biblia de obreros encomendados. Son ejemplos muy conocidos. El primero está en el capítulo 13 de Hechos, el segundo está en el capítulo 16. Comencemos con el primero. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, se trata de la encomendación de dos varones muy conocidos, nada menos que Bernabé y su compañero Saulo. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé, se nombra en primera instancia, estaba Simón, estaba Manaén, estaba Lucio, que está entre medio, y Saulo. Se nombra de aquí a cinco varones, y se dice de estos varones que eran profetas y maestros. Estaban ocupados en la enseñanza de la palabra de Dios. Versículo 2. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Bueno, el versículo 4, yo creo que aquí está el punto de partida. En el versículo 4 se destaca claramente que fueron enviados, no por un hombre, no fue la decisión de la iglesia, no fue una decisión que tomaron entre ellos, del consejo de ancianos, fue el producto de la soberanía el Espíritu Santo, porque dice el versículo 4 que fueron enviados por el Espíritu Santo. Y en el versículo 2 está claramente la orden correspondiente. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hay que destacar desde un comienzo que la encomendación involucra un aspecto divino, primero el divino y también un aspecto humano. El aspecto divino radica en la soberanía y la sabiduría del Espíritu Santo, quien es el que dota, el que elige, el que prepara, el que llama y envía a los obreros. Ese es el orden. Y ahí tendríamos tema para un mensaje. La dotación del obrero, la preparación del obrero, el llamamiento del obrero y el envío correspondiente a su esfera de trabajo. Es decir, no es el obrero el que se dota a sí mismo, ni es el obrero el que se envía o se encomienda a sí mismo. Años atrás, hace como 20 años atrás, había un joven del sur muy dotado que de vez en cuando venía aquí a Talca, y este joven era un verdadero soñador, era muy buen predicador, tenía mucho conocimiento de la palabra, pero siendo tan soñador, daba a entender a algunos hermanos aquí en Talca que él estaba trabajando como misionero en alguna ciudad en el sur. Y algunos hermanos me preguntaron: ¿es verdad que tal persona está de misionero en Curanilaue? Bueno, pasó el tiempo con este joven soñador y lamentablemente se alejó de la asamblea, se metió en cosas que no corresponden, ahora ya no está con nosotros. Si era creyente, el Señor se lo llevó sufriendo una muerte prematura. ¿Qué quiero decir con esto? Que más importante que el deseo, está bien que alguien tenga el deseo, porque podemos decir lo mismo que con el obispado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si hay algún joven que lleva años en la obra del Señor, algún joven consagrado, algún joven dotado, que anhela ser encomendado a la obra del Señor, también podemos decir de igual manera, buena obra desea. Y son los ancianos los que tienen que discernir, por lo que la palabra enseña, si el deseo de ese hermano corresponde a la voluntad del Señor, corresponde a la elección, al llamamiento que realiza el Espíritu Santo en su soberanía. Bueno, en el versículo 2 se destaca el aspecto humano. Versículo 1, versículo 2, en el hecho de que eran obreros muy activos en la obra del Señor, tenían una experiencia vasta en varias iglesias enseñando la palabra, contaban con el respaldo de un buen testimonio y, como dice el versículo 2, estaban ministrando y estaban ayunando, o sea, hubo un tiempo de oración y de espera en la presencia del Señor. También el aspecto humano se ve en el compañerismo de los otros obreros. Seguramente algunos de estos otros obreros trabajaban como ancianos en la iglesia en Antioquía. ¿Y qué dice el versículo 3? Bueno, frente a la orden del Espíritu Santo, ¿cómo lo haría el Espíritu Santo? ¿Cómo comunicaría su voluntad el Espíritu Santo? Seguramente por medio de alguno de los profetas que había ahí. Algún profeta se levantó para comunicar esta voluntad, esta orden del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la reacción de los otros obreros? Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay cuatro acciones que demuestran comunión, cuatro acciones que demuestran compañerismo, cuatro acciones que demuestran acuerdo, porque el Espíritu es soberano para llamar a quien quiere. El Espíritu no llamó a los cinco, de los cinco escogió a dos, y los otros tres no se sintieron celosos. Los otros tres no tuvieron envidia, todo lo contrario. Se pusieron a ayunar, se pusieron a orar y luego les impusieron las manos. Y entendemos que la imposición de manos no fue una especie de un acto oficial de ordenación o investidura, como ocurre en algunos círculos religiosos, sino que fue una expresión de comunión, una manera de demostrar que estaban muy de acuerdo con que estos varones fuesen enviados. Más adelante en el capítulo 15, veamos dando vuelta a la página, en el capítulo 15, versículo 40, hay algo interesante con respecto a el envío de Pablo y su compañero Silas. Dice en el versículo 40 del capítulo 15, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la iglesia en Antioquía, pero fueron encomendados y salieron a la gracia del Señor. Y aquí hay muchos que se equivocan, porque algunos piensan en la obra misionera como una alternativa laboral. Algún joven está pensando en ser misionero como a quien le gustaría ser abogado, ser profesor o ser médico, etcétera, etcétera. En mi tiempo de estudiante, habían compañeros que anhelaban irse a un seminario teológico para estudiar teología y llegar a sacar el título de pastor, atraídos por el sueldo, atraídos por el estatus, por la fama de aquellos hombres en algunas organizaciones religiosas. Pero cuando un obrero es encomendado por una iglesia, de acuerdo a la voluntad del Señor, los hermanos encomiendan al obrero. ¿A quién lo encomiendan? Lo encomiendan a la gracia del Señor. Esto quiere decir de que no hay ningún compromiso humano, no hay ningún acuerdo en lo económico. Nuestro hermano lo ha planteado muy bien. El obrero que sirve al Señor a tiempo completo vive por la fe, en dependencia del Señor, solo mira al Señor y solo espera en el Señor para su sustento y el sustento de su familia. Fueron encomendados a la gracia del Señor. Gracia suficiente para guiar, para cuidar, para proteger y para proveer a los verdaderos siervos del Señor. Miremos un poco más de cerca estos dos obreros encomendados. Primero Bernabé. Bernabé no es un desconocido, no aparece en este reportaje en forma inesperada, porque su historial se remonta al capítulo 4, en los tiempos de la iglesia primitiva. Veamos en el capítulo 4, para apreciar algo de Bernabé, tenemos que ir rápido aquí, en el capítulo 4, en el versículo 36, la primera mención, importante la primera mención, en este caso, de un personaje, da la cualidad o característica especial. Dice el 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una herencia, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La primera mención de Bernabé lo destaca por su generosidad. Tenía una herencia, la vendió y todo el producto de la herencia lo colocó a disposición de los apóstoles. Muy diferente al caso siguiente de Ananías y Zafira, que por quedarse con algo consagrado al Señor, sufrieron como castigo la muerte. Esto me recuerda el caso de un hermano que le comentó a un familiar creyente su anhelo de ser encomendado a la obra del Señor. Este hermano muy sabiamente le hizo una pregunta. Le dijo, ¿acaso tú tienes el ejercicio de comunicarte en forma práctica con algún siervo del Señor? Y claro, la pregunta lo sorprendió y dijo que no, ni siquiera lo había pensado. Entonces este hermano con mucha inteligencia en lo espiritual le dijo, ¿y cómo tú pretendes que otros colaboren o se comuniquen contigo? Capítulo 9. Sigamos con Bernabé. En el versículo 26, aquí se trata de Saulo, viene de vuelta a Jerusalén, viene convertido, trataba de juntarse con los discípulos, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué nos enseña esta segunda mención? Que Bernabé no solo era un varón que estaba muy activo en la iglesia en Jerusalén, donde se convirtió, entre paréntesis, creemos que Bernabé se convirtió el día de Pentecostés, viene del comienzo. Esto fue allá por el año 30. Cuando fue encomendado a la obra misionera, nos llega al año 45. Quiere decirle que Bernabé ya tenía como 15 años de convertido y por lo menos 10. Muy activo en la obra del Señor, gozando, como leemos aquí, nada menos que de la confianza de los apóstoles para presentar al recién convertido. ¿Dónde conoció Bernabé a Saulo? Lo conoció en Damasco. ¿Qué estaba haciendo Bernabé en Damasco? Estaba trabajando, estaba colaborando con la iglesia en Damasco. Y luego, en el capítulo 11, lo encontramos colaborando en la iglesia en Antioquía. Porque cuando el evangelio llegó a la iglesia en Antioquía, versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron, ¿a quién enviaron? Estos son los apóstoles. Enviaron a Bernabé. Y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Los apóstoles no vacilan en escoger a Bernabé, enviarle como delegado, actuar en su representación para ver qué está pasando en Antioquía. Y Bernabé parte. Versículo 23. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Era de espíritu consolador. Era bueno para exhortar, era bueno para animar, le hacía honor a su nombre. Y miren las características del versículo 24. ¿No serían estas las características que se esperan ver en uno que quiere ser encomendado a la obra del Señor? Que sea un consolador, que sea uno que anime, que sea uno que empuje, un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón lleno de fe. Si algo se requiere para trabajar en la obra misionera, en la fe, la dependencia del Señor a toda prueba, sin desmayar. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y cuando Bernabé se da cuenta que no era tarea para un solo hombre, se acuerda de Saulo y lo va a buscar a Tarso y lo trae a Antioquía. Y el 26 dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Este es Bernabé, este es un hermano que fue encomendado, y sabe lo interesante. Esto lo descubrí no hace mucho. Tanto en el caso de Bernabé, como en el caso de Saulo y el caso de Timoteo, la iniciativa no vino de parte del interesado. Ninguno de ellos anduvo diciendo a diestra y siniestra, yo quiero ser misionero, yo quiero que me encomienden a la obra, yo ando buscando una carta. Hay hermanos que buscan cartas. Supe de un hermano en Santiago que hizo todo lo posible por doblarle la mano a los ancianos para que los ancianos de una iglesia en Santiago le dieran una carta de encomendación como obrero a tiempo completo a la obra del Señor. La palabra no enseña nada de eso. En el caso de Pablo, en el caso de Bernabé, fue la decisión no de los hombres, no de la iglesia, no de los involucrados, no de los ancianos, fue la decisión soberana del Espíritu Santo. Y en el caso de Timoteo, yo creo que Timoteo nunca había pensado en ser misionero. Yo creo que a Timoteo ni se le había pasado por la cabeza dejar su trabajo y dedicarse a la obra a tiempo completo. ¿De quién fue la idea? La idea fue del apóstol Pablo, que discernió en este joven un espíritu de consagración, un joven fiel, un joven con gran conocimiento de la palabra y con mucho potencial para colaborar en la obra en regiones remotas. Y por eso lo llevó, lo reclutó y lo llevó en su segundo viaje misionero. La palabra enseña muy diferente cosa de la manera en que algunos actúan en el día de hoy. Y entonces llegamos al capítulo 13, a la encomendación. Porque Bernabé era un obrero muy preparado, alguien que estaba activo en la obra del Señor, uno que gozaba la confianza de los hermanos, y no solo de los hermanos, gozaba la confianza de los ancianos, y más todavía gozaba de la confianza de los apóstoles, y más todavía era un obrero que tenía experiencia en tres iglesias: en Jerusalén, donde se convirtió, en Damasco, donde fue enviado a colaborar, y en Antioquía, donde se destacó principalmente como un verdadero maestro de la palabra del Señor. Uno que desea ser encomendado a la obra del Señor debe ser un verdadero estudiante de la palabra, debe conocer muy bien su libro de texto, conocer bien las Sagradas Escrituras, como Timoteo, que las aprendió desde la niñez y que podía citarlas de memoria. ¿Y qué podemos decir del otro obrero encomendado, Saulo de Tarso? Su conversión, Hechos 9, muy conocida. Él iba a Damasco, iba como plenipotenciario de los sacerdotes, iba en su brioso corcel, de repente se le aparece el Señor, está en el suelo, rendido, y le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo se ha convertido. Y no solo se ha convertido, sino que desde el primer momento en su vida reconoce el señorío de aquel que le salvó y está dispuesto. Está dispuesto a servirle y a honrarle, como lo hizo hasta el último momento en su vida. Y está muy claro, este es el espíritu, este debe ser el espíritu de aquel que quiere ser encomendado. Porque Saulo quedó ciego por 3 días. Y dice el versículo 18, cuando vino Ananías, que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Estuvo 3 días sin comer, estuvo 3 días encerrado en sí mismo, estuvo 3 días ciego, no veía nada para afuera, pero lo veía todo muy claro para adentro, y podía repasar las escrituras y podía darse cuenta de que sí, Jesús era el Mesías, él estaba equivocado y quería destruirle. 3 días sin comer. ¿Qué harías tú después de 3 días sin comer? ¿Llegaría desesperado a la casa a pedirle a tu mamá que te haga un asado? Eso es lo que habríamos hecho todos. Pero Saulo, al recibir la vista, hizo lo que primero debe hacer un verdadero siervo del Señor: obedecer la orden del Señor. Pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y cuál fue la orden? Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y Saulo, apenas recobra la vista, se levanta y se bautiza. Y después se pone a comer. ¿Cuántos supeditan el servicio para con el Señor, porque no han almorzado, porque no han tomado once, porque tienen hambre. Hay que aprender a este verdadero obrero. Y luego el 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Comienza a predicar allí mismo. Se identifica con la iglesia en Damasco. Y en Damasco comienza a predicar del Señor. Y está predicando de tal manera, está tan identificado con su Señor, que dice el 23 que los judíos resolvieron matarle. Y tuvieron que tomarle de noche, bajarlo por el muro, descolgándole en un canasto. Tú, el perseguidor, el que entró para perseguir y para dejar la escoba, sale huyendo, protegiendo su vida. No era el tiempo para morir. El Señor le iba a usar para grandes cosas, pero sale porque ahora es a él a quien los judíos buscan para matarle. ¿Y sabes lo que pasó con él? Que fue fiel. Fue fiel hasta la muerte. Porque el apóstol Pablo sufrió el martirio, murió decapitado, permaneciendo fiel al Señor hasta la muerte. Y este es otro requisito. Hay muchos requisitos, lo vamos a ver en una próxima reunión. Y sabes, yo creo que los requisitos están en el caso de Timoteo. Y uno de los requisitos, ¿se acuerdan lo que significa Timoteo? ¿Qué significa Timoteo? Honrando al Señor. ¿Y hasta cuándo hay que honrar al Señor? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y Timoteo honró al Señor porque Timoteo también, según la tradición, sufrió el martirio por la causa del Señor. Y ese es un requisito, la persistencia hasta el fin. El nunca mirar hacia atrás, porque ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vuelve a Jerusalén y llegando a Jerusalén, de inmediato quiso identificarse con la iglesia. Y ahí viene Bernabé para interceder por él, y entonces es recibido a la comunión ahora en Jerusalén. 28, qué hermosa esta expresión, me gusta mucho. Esta es verdadera comunión. Y estaba con ellos en Jerusalén, dice, y entraba y salía. Entraba para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y salía al mundo, versículo 29, para hablar denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Y tal como le ocurrió en Damasco, también en Jerusalén, los griegos ahora procuraban matarle. Sí, el discípulo debe ser como su Señor. Si al Señor lo persiguieron, al discípulo también. Si al Señor lo aborrecieron, al discípulo también. Si el Señor sufrió penas indecibles, el discípulo también sufrirá penas mil. Así que este es el otro obrero que ha sido encomendado. Y le vemos en el capítulo 11, junto con Bernabé, en la iglesia en Antioquía, enseñando la palabra, de tal manera que a esta altura en la vida de Saulo, ya tiene como 10 años de convertido, con una intensa actividad en la obra del Señor desde el principio, desde que se convirtió, y también ha ganado experiencia laborando en 3 iglesias locales, en Damasco, donde comenzó, en Jerusalén y en Antioquía, de donde fue encomendado. ¿Y qué dice el capítulo 13, el versículo 3? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vuelvo a destacar que no fueron los ancianos, no fueron estos profetas y maestros los que enviaron a estos obreros a la obra. Fue la tarea, la decisión del Espíritu Santo. Lo que ellos hicieron fue orar por ellos. Lo que ellos hicieron fue imponerle las manos, mostrar su compañerismo con ellos, y lo que hicieron fue despedirles. ¿Y saben lo que significa esta palabra despedirles? Significa dejarles salir, significa dejarles partir, en el sentido de que a ellos les hubiera gustado que permanecieran con ellos, porque eran obreros muy útiles, eran verdaderos maestros de la palabra. La asamblea sufriría una gran pérdida, pero ellos estuvieron de acuerdo, supeditando su deseo a la voluntad del Señor, porque Dios los estaba llamando a nuevos campos, a campos lejanos. Claro, la asamblea perdió, pero fue la oportunidad para que el Señor levantara oro. Porque cuando el Señor saca a determinados hermanos de una asamblea que son muy útiles allí, el Señor se encarga de salvar y levantar a otros. Porque el Señor no es deudor de nadie y Él honra a los que le honran. No hay duda de que en Antioquía habría mucho gozo. La asamblea estaba de acuerdo, los ancianos estaban de acuerdo, los profetas y los maestros estuvieron muy de acuerdo, y habría mucho gozo al ver a estos hermanos partir actuando de acuerdo a la voluntad del Señor. Bueno, termino diciendo que supe el caso de un anciano que, luego de leer públicamente en la iglesia una carta de encomendación, le hizo el comentario a otro hermano: ¿por qué será que la lectura de esta carta no produjo el gozo que se espera en tal ocasión? Queda la interrogante. ¿Por qué será que a veces la lectura de una carta de encomendación no produce el gozo consiguiente? ¿Será que no es de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Será que se está actuando demasiado carnalmente, siguiendo impulsos humanos y no la dirección soberana, sabia y soberana del Santo Espíritu de Dios, que nunca se equivoca y hace lo mejor para el avance de su obra y para la gloria del Señor? Que Dios bendiga su santa palabra.
Amén.